La agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos ofrece las siguientes informaciones.
En Chile, una elevada abstención marcó las elecciones municipales. Desde Santiago de Chile, el reporte de Roberto Fuente Alba, de Radio Tierra.
El debut del nuevo sistema electoral con voto voluntario se tradujo en que solo un 36% de los potenciales electores participaron de los comicios municipales. Hubo prácticamente 1 millón de votos menos que en 2008. La transversalidad de la abstención se manifestó en todas las comunas, incluso en aquellas en que hubo activismo ciudadano o donde, en contra de todas las encuestas, ganó la oposición. El triunfo de Josefa Errázuriz en Providencia, con el 56% de los votos, ocurrió dentro de este contexto, pero se transformó en el símbolo político de cómo se puede construir una alternativa desde las bases. Josefa Errázuriz.
Hoy hemos coronado con un triunfo una merecida campaña que ha durado más de 9 meses, porque durante estos 9 meses generamos un programa común, generamos una primaria ampliada, generamos Providencia Participa, que será el organismo que ayudará a esta alcaldesa a ser mejor fiscalizada.
Uno de los primeros actores en reconocer la clave del triunfo ciudadano en Providencia fue el expresidente Ricardo Lagos, quien advirtió a las directivas de los partidos de la Concertación que hay que escuchar a los movimientos sociales.
Creo que esta elección municipal va a marcar un antes y un después en dos sentidos. Primero, termina un ciclo político, económico y social en el país. Hay que saber escuchar lo que han sido los movimientos sociales profundos del año pasado y, en consecuencia, se entienda por parte de las futuras direcciones políticas la necesidad de escuchar a la gente.
El derrotado alcalde, que gobernó Providencia por 16 años, se negó a reconocer el triunfo de Josefa Errázuriz. Cristian Labé mantuvo un tenso diálogo con la prensa.
No la voy a ir a saludar por ningún motivo. Y se lo digo. Y se lo voy a decir con toda claridad. Porque yo no hago, ustedes me conocen a mí. Yo no hago nada. Que no me nazca y no digo nunca alguna cosa que no sea. No voy a ir a visitar a la contendora. Escúcheme, tampoco. Por una razón muy simple. He visto el odio encarnado en una campaña sin explicaciones.
Al terminar la jornada, el presidente Sebastián Piñera se manifestó preocupado por la baja participación ciudadana, aunque defendió en términos políticos la validez del voto voluntario, que en esta ocasión castigó al oficialismo.
Sin duda, hubiéramos querido una mayor participación y hemos escuchado con mucha atención el mensaje que significa la disminución en la participación de nuestros ciudadanos en nuestros procesos democráticos. Como gobierno, vamos a hacer todos los esfuerzos, y lo mismo deben hacer los partidos políticos, los parlamentarios y los candidatos, para llegar en mejor forma, con mayor cercanía, de manera más directa, a los ciudadanos, de forma tal de aumentar la participación.
Las cifras globales para concejales y alcaldes dan un 37% de las preferencias para la coalición de derecha y un 46% para la Concertación. Pero la abstención, sin lugar a dudas, fue la que ganó más lejos, con un 64%.
Informativo Pulsar.
En México avanza la caravana de madres centroamericanas que buscan familiares migrantes desaparecidos. El reporte desde la Ciudad de México, de Alejandro Pacheco.
Pues hemos venido en esta caravana para exigir al señor presidente que nos ayude a buscar a los familiares. Hemos venido con todas las madres, hemos cargado esta cruz que es muy dolorosa.
Es el reclamo de Virginia Urcut. Ella forma parte de las 45 mujeres que participan en la caravana de madres migrantes en búsqueda de sus hijos y familiares desaparecidos en su tránsito por México. Una exigencia que pareciera perderse en los oídos sordos de las autoridades de la Nación Azteca y de las autoridades centroamericanas. Las mujeres, la mayor parte de ellas de escasos recursos, partieron desde la ciudad de Guatemala el pasado 15 de octubre, acompañadas por diferentes organizaciones civiles y activistas, e intentan conocer el paradero de sus seres queridos. La caravana hizo un alto en la capital azteca. En este marco, el defensor mexicano de los indocumentados, Fray Tomás González, sentenció que los migrantes en México enfrentan a un monstruo de 1000 cabezas, conformado por las autoridades centroamericanas y mexicanas que han sido indiferentes a los migrantes.
Otra cabeza de este monstruo monstruo es el crimen organizado, por supuesto. Tenemos los reportes de miles de secuestros y desapariciones. Otra cabeza de este monstruo es el Instituto Nacional de Migración, cada vez más corrupto y podrido, a pesar de las mencionadas depuraciones. ¿Cómo estamos enfrentando a este monstruo? El Estado definitivamente que no lo está enfrentando. Él mismo es un monstruo. La sociedad civil organizada somos los que estamos enfrentando a este monstruo de muchas cabezas que cada vez se resiente más. Lo estamos enfrentando en las casas del migrante, en los albergues, donde nos llegan las víctimas diario. No han dejado de llegar personas secuestradas, no han dejado de llegar mujeres violadas, no han dejado de llegar los testimonios de personas migrantes perseguidas salvajemente por el Instituto Nacional de Migración.
Este monstruo, dicho así por Fray Tomás, ha dejado una larga estela de indocumentados desaparecidos, 70.000 de acuerdo con especialistas mexicanos. Lo cierto es que aún resulta difícil saber la dimensión de esta tragedia humanitaria, pues México no cuenta con las herramientas necesarias para la identificación de los cadáveres, esto confirmado por el director de Amnistía Internacional de México, Alberto Herrera.
Las cifras son verdaderamente alarmantes. Nosotros reportamos en nuestro último informe mundial anual que hay en las morgues de este país más de 8.800 cadáveres que ni siquiera han sido identificados. Y me parece que esto es uno de los datos que revela de manera más clara, casi diría yo de cuerpo completo, la negligencia de las autoridades para enfrentar las consecuencias dramáticas de una política de seguridad pública a todas luces fracasada. Eso significa que no hemos dado ni siquiera el paso uno en las investigaciones que permita que las víctimas encuentren justicia.
La caravana de madres migrantes demandó a las autoridades de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua crear mecanismos nacionales y regionales para la búsqueda de centroamericanos desaparecidos, además de la coordinación eficiente de los órganos de investigación, tanto mexicanos como extranjeros, para garantizar una efectiva pesquisa de los ausentes. Desde la Ciudad de México, a Alejandro Pacheco.
En Panamá, las organizaciones ciudadanas de Colón aguardan el diálogo prometido por el gobierno de ese país luego de la derogación de la llamada Ley 72. La norma derogada por el presidente de ese país, Ricardo Martinelli, habilitaba la venta de los terrenos libres de impuestos en la provincia de Colón. La medida fue derogada por el amplio rechazo de la población de esa provincia durante las dos últimas semanas. Mientras tanto, continúan detenidas 82 personas luego de esas dos semanas de manifestaciones en Panamá. Son personas capturadas durante la represión policial que dejó 3 muertos en las últimas dos semanas. Esto decía Saúl Méndez, integrante del Frente Amplio de Colón.
Corresponde presentar denuncias de carácter internacional. Aquí la justicia está torcida. Martinelli controla el órgano judicial, controla el Ministerio Público, controla la Asamblea de Diputados, controla todo. Y en ese sentido aquí hay poca justicia para la población. Aquí se masacró al pueblo bocatoreño en el año 2010 y todavía no hay un preso, no hay un policía detenido, no hay un comisionado detenido. El ministro de Seguridad Pública sigue siendo el mismo, o sea que aquí nadie responde por eso. Así que hay que presentar demandas internacionales y enfrentar el problema.
Además, la Fiscalía Auxiliar de ese país señaló que se tramitan 2 sumarios de oficio por presunto abuso policial durante el 19 y 23 de octubre en Colón. El Ministerio Público panameño informó que 51 manifestantes fueron heridos durante los disturbios. De ellos, 18 recibieron perdigones y otros 33 fueron heridos por impactos de armas de fuego. También reportó 20 policías heridos, 11 de ellos con armas de fuego. Por otra parte, Edgardo Boitier, integrante del Frente Amplio de Colón, confirmó que el 7 de noviembre es la fecha propuesta por el gobierno para iniciar el diálogo sobre el plan de desarrollo en la zona libre de esa provincia.
Informativo Pulsar.